En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:20 de la mañana. Seguramente recuerden que hace dos semanas habíamos estado en Guadalajara, México, participando de un taller de actualización en periodismo científico que se juntaba con el Roche Press Day. Y le decíamos que, por fuera de lo que le contábamos desde allá, había muchas otras historias que tenían que ver con investigaciones recientes sobre cáncer en América Latina y con protagonistas de estas investigaciones y de ONG que trabajan en su entorno que valía la pena compartir. Hoy los invito a escuchar a Ignacio Servino, quien es el director de Relaciones Institucionales de la Fundación ASIAPO de Argentina. ASIAPO quiere decir Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico, una ONG que trabaja con pacientes y familiares de cáncer en hospitales públicos de Buenos Aires. Ignacio, ¿cómo pasa el economista a ser parte de la dirección de ASIAPO?
Bueno, yo siempre estuve vinculado a las políticas públicas y encontré en la posibilidad en ASIAPO en articularme a una organización que trabaja desde hace casi ya 28 años en dos hospitales públicos, conociendo la realidad y enfrentándose con cuestiones en lo cotidiano, que en lo cotidiano afectan a los pacientes, pero que tienen que ver más con cuestiones estructurales, donde hay muchas variables económicas detrás, ¿no? El problema de la oncología, de tener cada vez mayor peso en los presupuestos públicos, la necesidad de financiar cada vez tratamientos más caros, digamos, hay una problemática económica y de política pública de fondo que a mí me interesó mucho siempre.
Hoy planteabas en tu exposición que el dinero no es la solución final en el tema de los pacientes oncológicos, o no es el único problema que hay.
Exactamente, porque a veces como que se minimiza el problema, así que es una cuestión de dinero. Y hay muchísimo por hacer sin necesidad de invertir dinero, que tiene que ver con, inclusive ahorrando, ¿no? Si uno estira un poquito la mirada al mediano y largo plazo, trabajando en prevención es muchísimo el dinero que se puede ahorrar y muchísimo el acceso que se puede mejorar de una cantidad importante de pacientes. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que con 17 drogas se tratan más o menos 2/3 partes de todos los tumores. Y esas drogas son genéricas. Entonces no es tanto una cuestión de medicamentos de alto costo, que es un problema específico para una parte de los tumores y que cada país va resolviendo. Uruguay está siendo, me parece, muy creativo en eso. Va resolviendo su propia estrategia para incorporar dentro del sistema. Pero hay muchísimo para hacer para adecuar el sistema. Yo decía hace un rato que si uno ve los sistemas, digo en general de América Latina, conozco más el de Argentina, pero hicimos un trabajo articulado con varias organizaciones, los sistemas en América Latina se parecen más a una ambulancia que a un centro de atención primaria, ¿no? Ir como bombero, digamos, resolucionando los problemas y no tratando de anticiparse.
Y entonces, si la OMS dice que las 2/3 partes de los cánceres se están curando con 17 medicamentos, y estos además son genéricos, ¿qué es lo que pasa? Que hay barreras de acceso a estos medicamentos.
Bueno, la incidencia de la enfermedad viene creciendo mucho, así que aún hay muchísima demanda de medicamentos, aún genéricos, no exclusivamente de alto costo. Entonces, mayor incidencia requiere mucho más presupuesto. Nosotros vemos como que los presupuestos públicos aún no se adecuaron a la demanda de lo que con lo que nosotros trabajamos básicamente, que es el paciente que depende de la cobertura pública y nuestras organizaciones amigas de América Latina. Entonces el sistema como que cruje en el medio y aparecen un montón de barreras que tienen detrás una cuestión económica, pero que son demoras, que son falta de acceso a los centros de tratamiento, es decir, no hay tanta presencia de los centros de tratamiento en el territorio, desinformación, falta de campañas de concientización. La concientización te permite que la persona que tiene el diagnóstico pueda encarar más empoderada y en mejores condiciones, con una mejor predisposición al tratamiento, pero también te permite que otra gente llegue antes. Y eso se puede hacer en empresas, en escuelas, trabajando en escuelas con los chicos y con los padres, difundiendo al menos de los tumores más prevalentes, los factores de riesgo, digamos. Hay muchísimo para hacer en eso y para mejorar el sistema.
¿Y allí qué falta? ¿Más concientización de la sociedad civil? ¿Más presencia del Estado?
Las dos cosas combinadas, yo diría. Por un lado, un compromiso más profesional de las organizaciones de la sociedad civil. Dejar a un lado ese rol puramente combativo, que es una fase más del trabajo y que es necesario sostener, porque se requiere eso, pero no dedicarse exclusivamente a eso. Y tener como un rol más proactivo en cuanto a la generación de información, de evidencia, digamos, la presencia en el sector salud, tener una presencia marcada, no una vez por año cuando toca el mes de ese cáncer hacer una campaña, sino estar vinculado al servicio de un hospital y conocer cuál es la problemática cotidiana y llevar esa información a los decisores, ¿no? Porque las organizaciones ocupan un lugar que se lo ganan a veces a los codazos y con los reclamos, pero tienen un lugar legitimado, entonces su discurso es escuchado. Si uno eleva el nivel de ese discurso y le mete evidencia y lo conecta con lo que pasa con lo cotidiano, genera o aumenta, digamos, las posibilidades de ser escuchado y de lograr incidir en las políticas que afectan, ¿no?
Hoy decías que hay ciertos peligros en el tema de llevar a estrados judiciales el no acceso de pacientes a determinados medicamentos. Vos decías que si eso se generaliza, va a ser un problema para el sistema. ¿Por qué?
Sí, es un problema para el sistema, porque lo primero es uno no le puede negar a nadie ese camino. De hecho, tiene el derecho y está bien que lo haga. Pero si el sistema no reacciona y eso se generaliza, lo que pretende ser una cobertura universal termina siendo una cobertura para los que pueden tener un abogado, que son los menos. Porque si un paciente... Por eso lo que está detrás de todo es la necesidad de construir consensos. Porque un paciente que tiene una sobrevida de 2 meses, si accede a un medicamento que vale $15,000 por mes, porque es de última generación, eso resta de un presupuesto público que a lo mejor implica tamoxifeno para 5.000 mujeres, haciendo esa cuenta burda, ¿no? Pero mediante los consensos, lo que fueron haciendo, lo que vemos nosotros que hicieron los sistemas hoy más consolidados en países desarrollados, fue generar marcos de entendimiento con la participación de todos y estar todos de acuerdo, rediscutiéndose, porque oncología evoluciona permanentemente, rediscutiéndose, pero qué es lo que cubre el sistema y para quiénes, ¿no? No dejando a nosotros nos pasa a veces, digo, en Argentina, que es lo que más conozco en profundidad, que cuando la provincia de Buenos Aires tiene problemas financieros, se corta o se demora mucho el suministro y eso afecta a una enorme cantidad de personas, y los que acceden son los que pueden litigar judicialmente y obtener un recurso de amparo por parte de un juez. Eso generalizado hace un sistema inviable y absolutamente inequitativo.
En algún momento hablabas de la importancia del apoyo familiar para estos pacientes. Decías que tiene que haber un familiar siempre.
Eso es clave. Muchas veces en los hospitales donde trabajamos nosotros, cuando el oncólogo lo ve al hospital, que no lo acompañó nadie a la consulta, y que la persona, muchas veces el paciente hospitalario, a lo mejor no es una persona que ha sido instruida debidamente, no tiene todas las herramientas para comprender lo que le está pasando. Entonces, nosotros nos apalancamos mucho en un familiar para que le dé soporte y nosotros apoyarnos en ello para acompañarlo al principio del tratamiento, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es empoderarlo y que él se haga cargo de su tratamiento en términos de lo que tiene que ver con lo burocrático administrativo, ¿no? El apoyo de un familiar o de una persona cercana es clave para el acompañamiento del paciente.